En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy bienvenidos, jueves 9 de abril, y tenemos un nuevo capítulo de Llegó la Hora. ¿Qué tal, María José?
Hola, Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, pues muy contento, harta pauta, hartos temas interesantes para acompañarlos hoy día, en especial a todos aquellos que están todavía en el famoso taco en la región metropolitana, pero también ya taco en las conurbaciones de Coquimbo, La Serena, que nos pueden escuchar ahí en la 100.3, o Valparaíso, Viña del Mar y alrededores, 92.5, o Concepción, Talcahuano, Hualpén, 88.1. Hora del taco.
Hora del taco, hora de Llegó la Hora. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, por YouTube. Y también seguirnos a través de nuestras redes sociales personales como @airiartevarón. ¿Es correcto eso? ¿Corroboras?
Corroboro, confirmo.
Muy bien, confirma. Y MJOLEA con 2A en Instagram, en Twitter, en YouTube y TikTok,
creo. Bien. Que lo diga bien. Y por supuesto, también puedes seguirnos en Agricultura TV, la plataforma, y todas las plataformas de streaming por donde se transmite nuestro programa.
Perfecto. Recordemos entonces, Álvaro, ¿qué pasó un día como hoy?
Por supuesto. Un 9 de abril, pero de 1626, muere Francis Bacon, pionero del método científico. ¿Dónde? En Londres. Político y filósofo inglés durante gran parte de su vida. Su muerte, según nos dejan los registros históricos, se habría debido a un enfriamiento acaecido mientras rellenaba un pollo con nieve para estudiar el efecto del frío en la conservación de alimentos, hace 400 años. Claro, también podría estudiar el efecto del frío en la vida del ser humano. Ahora, para todos los que trabajan en el área de la salud, que forman parte de la comunidad, ¿se puede morir una persona de enfriamiento? ¿Cómo ocurre esto? ¿Le bajan las defensas entre un virus y después muere? ¿O es hipotermia propiamente tal? Dejo la pregunta abierta.
Es un mártir de la ciencia.
Claro, una forma de plantearlo, María sí. José.
Bueno, un día como hoy también, Álvaro, pero en 1960 se estrena el musical La Pérgola de las Flores. Se estrenó en una de las obras más importantes del Teatro Nacional, La Pérgola de las Flores, escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo. Y desde entonces se transformó en un fenómeno cultural que trascendió generaciones.
Mira, y crucemos el charco, vámonos al otro lado del Atlántico. En España, un día como hoy, en 1977, el gobierno de Adolfo Suárez legaliza al Partido Comunista de cara a las elecciones que se iban a realizar dos meses después. Las primeras elecciones propiamente tal, desde 1936.
¿Eh? Mira, un día como hoy, en 2005, el príncipe Carlos se casa con Camila Parker. Luego de 35 años de relación, el príncipe Carlos de Inglaterra se casa con Camila Parker. La boda se celebró en el castillo de Windsor y con la participación de la reina Isabel.
Bien, pues, y vamos entonces con nuestra primera invitada. Hoy es un super jueves de mujeres, y en este primer bloque, querida comunidad de Llegó la Hora, nos vamos a conectar a través de la tecnología con Argentina. Sí, tal cual como lo escucharon, porque ya se encuentra con nosotros Constanza Massina, directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad del SEMA. Constanza, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola, Álvaro, un gusto saludarte. María José, un gusto conocernos también. Gracias por la invitación, Álvaro.
No, encantado de que te des este tiempo. Es la gracia de las tecnologías. Le recordamos a todos los que nos están escuchando que en Argentina es una hora más, dado que ya nosotros en Chile hicimos nuestro cambio de hora. Así que, sin más rodeos, vamos a entrevistar a nuestra invitada para que pueda después continuar con su vida en Argentina.
Constanza, queríamos partir preguntándote en relación a Chile y Argentina, cómo se da esta dinámica, en la que el presidente José Antonio Kast realizó su primera gira presidencial precisamente a Argentina, reuniéndose con el presidente Javier Milei, y hablaron de colaboraciones estratégicas, del combate al narcotráfico, de la protección de las fronteras, de inmigración, incluso de las Malvinas. ¿Qué posibilidades se abren entre Chile y Argentina a propósito de este encuentro? ¿Cómo podría dar frutos esta reunión?
Me parece muy interesante que la primera visita oficial del presidente Kast haya sido justamente a la Argentina, en un marco donde hay muchos cambios en la región en los últimos 2 años. Esto significa que desde que asumió Javier Milei, el mapa político de América Latina ha ido cambiando. Próximamente también tenemos elecciones en Perú y este año hay también elecciones en Colombia y en Brasil. Veremos qué pasa en estos países. Pero el cambio respecto de Chile es muy grande, sobre todo porque veníamos con una relación no tensa, pero sí más distante entre Boric y Javier Milei, obviamente. Entonces, este encuentro, si bien fue un encuentro corto, se hablaron de muchísimos temas, yo quiero resaltar el último que vos señalaste, María José, porque es importante, y es importante verlo desde nuestro lado de la frontera, porque es cierto que ya en la época de cuando ustedes volvieron a la democracia, justo que están hablando, ¿no?, del llamado elecciones de Adolfo Suárez allá a finales de los 70 en España, cuando ustedes vuelven a la democracia, Patricio Aylwin afirma, reafirma el apoyo de Chile al reclamo argentino, la soberanía sobre Malvinas, al reclamo de Argentina sobre la soberanía de Malvinas. Sin embargo, lo que quedó en la historia y en la retina de los argentinos es que durante la guerra de Malvinas Chile no apoyó a la Argentina. Y me parece muy importante que una de las primeras cosas que trajo Kast justamente a la agenda fue esto, que para la Argentina es un tema bastante importante. Y es sumamente importante también por lo que ustedes señalaban. Es un momento estratégico para la región en el contexto de este cambio ideológico y este cambio que se está dando en América Latina, pero también en el mundo. Y tanto Malvinas y sobre todo la Antártida, que Argentina y Chile comparten espacios con bases en la Antártida, son espacios estratégicos geopolíticos sumamente importantes en esta época. Entonces me parece que tienen una coincidencia ideológica, una coincidencia programática de cómo ven los problemas, cómo ven el mundo, desde qué visión ven el mundo, y también la importancia de estos espacios estratégicos para los dos países. La agenda que se abre es una agenda sumamente interesante, donde Argentina está destrabando gran parte de proyectos mineros que ustedes ya tienen una tradición, una historia en la explotación minera, que acá por diversas leyes y dificultades y problemas y etcétera y trabas históricas de la Argentina no se ha hecho. Entonces ahí me parece que hay un primer punto donde Chile tiene una expertise en la que colaborar con la Argentina. Un punto que para mí hay que resaltar, que el otro día lo dijo Kast, después creo que en su conferencia de prensa, es el tema de facilitar la integración. Porque una cosa es estar integrados, compartir toda una frontera, y otra cosa es que los trámites burocráticos con los que uno se encuentra para ir, para volver, digo, sí, de un lado tanto como del otro, o de si querés cruzar con alguna mercancía para consumo, ¿no? Entonces me parece que poder facilitar el cruce de fronteras, tanto aéreo, pero sobre todo terrestre, con todos los pasos que compartimos, sería un gran avance para los dos países. Entonces, si bien se habló de cooperar en la lucha contra el narcotráfico, problemas de seguridad que tenemos los dos países, me parece que poder avanzar realmente en una integración real, digamos, no de palabra, ¿no? Porque es muy lindo hablar de integración, pero después no nos integramos ni hacemos absolutamente nada por integrarnos. Facilitar ese proceso de movilidad de personas justamente ayudaría mucho a consolidar y pasar, ¿no?, de las declaraciones a la realidad.
Perfecto. Constanza, y en ese sentido, ¿cuál es el contexto de la Argentina y del gobierno del presidente Milei cuando se produce esta visita? Y si esta visita, desde una perspectiva de su aprobación de trabajo, es le resta, le suma o es indiferente
a Javier Milei.
A Javier Milei.
Sí, claro, entiendo, y yo creo que Álvaro, vos lo que querés decir en tu punto es cómo está esta semana o en estas últimas semanas el apoyo al gobierno. Claro. Hay muchas encuestas e índices que hablan de que ha bajado el apoyo al gobierno, pero también estuvimos manejando una que la hicieron Burtman y Sassi, la consultora Burtman y Sassi, que lo que midieron fue si hubiera elecciones ahora, aproximadamente un 47-48% de los encuestados estaría dispuesto a votar a Javier Milei. Con lo cual, dadas las reglas electorales en la Argentina, si esto fuera así, con 47-48% ganas en primera vuelta.
Ah, mira qué interesante.
Entonces, Claro, porque son las reglas electorales que nosotros tenemos. En primera vuelta ganas con más del 45%, o si sacas entre el 40 y el 45, pero con una diferencia de 10, también ganas en primera vuelta. Es decir, que 42 a 30 ganaste en primera vuelta. Claro. 42 a 38 ganaste en primera, no ganaste en primera vuelta, pero 45,1 a 44 ganaste en primera vuelta.
Ah, mira, mira qué interesante.
Entonces, digo, así como hay otras que te están diciendo que bajó el índice de aprobación por no sé cuántos meses consecutivos, otras, como por ejemplo esta que te nombraba, la de Isasi Burman, están mostrando una intención de voto hoy, si fueran las elecciones presidenciales, a Javier Milei por arriba del 45%. Ahora, vamos a decirlo de esta manera, desde mi perspectiva liberal, como persona que defiende las ideas del liberalismo, si el escándalo que se ha suscitado en torno a los préstamos del Banco Nación, si durante toda la vida hemos hablado de que hay que cerrar instituciones tales como el Banco Nación, no está bueno que después los propios liberales vayan a tomar créditos, aunque no configure un delito. ¿Se entiende mi punto, Álvaro?
Sí, es un tema ético.
Es decir, lo que hicieron, ¿es un delito?
No.
Exacto, ¿es un delito? No. Pero si te pasaste 20 años diciendo, no está bueno tener un Banco Nación, porque esto, porque lo otro, porque el Estado, porque etcétera, bueno, entonces después, si el banco te da la facilidad, no la tomes, porque iría en contra de aquello que te pasaste tantos años diciendo.
Claro,
esto por un lado.
Coherencia.
La segunda cuestión es, exactamente, coherencia, pero repito, ¿configura un delito? No, no configura un delito. Ahora, sí les cuento de paso que los argentinos no votamos en función de la corrupción. ¿Por qué se le ha dado tanta importancia estas semanas a este tema? Se le ha dado importancia porque si bien hay una parte de la economía que está creciendo, un sector de la población que ha visto mejorar sus ingresos y su situación económica, hay gran parte que no. Entonces, esa parte que, vamos a ponerlo muy entre comillas, no la está pasando tan bien, el problema de corrupción es como un problemón.
Perfecto.
Entonces, es como volver a la idea o afianzar la idea de mientras yo no la paso bien, están haciendo negocios espurios. La verdad es que en lo que refiere a los préstamos del Banco Nación, repito, no configura delito, pero le da más importancia en un contexto donde hay de algunos sectores retracción en términos económicos o sobre todo en capacidad de consumo y de poder adquisitivo. Que es muy distinto también porque Argentina es un país muy grande, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires respecto de lo que pasa en el interior.
Perfecto.
Porque hay muchas partes del interior que se están reactivando dado el Vaca Muerta, minería, etcétera. Pero sobre todo lo que nosotros llamamos el AMBA, que es Ciudad de Buenos Aires, con los primeros cordones del conurbano, son los que más están sintiendo la retracción del consumo en clave a dejaste de tener subsidios a la energía, dejaste de tener subsidios al transporte público. Yo siempre cuento, piensen ustedes que nosotros a fines del 2023 estábamos pagando un mes de energía eléctrica, un mes de luz en una casa tipo de 4 personas, lo mismo que el valor de una pizza. ¿Sí? ¿Me siguieron?
Sí.
Sí, así de ridículo. Entonces, el boleto, por ejemplo, de subte hace 2 años valía 30 centavos de dólar. Hoy vale menos de un dólar, cerca, pero menos todavía. Pero pasar de 30 centavos de dólar a 80 centavos de dólar, el boleto de transporte público, digamos, hay cierta, una clase trabajadora lo resiente mucho más. Y en este contexto, entonces, cualquier escándalo de corrupción pega mucho más fuerte. Si yo ahora lo miro en lo que ha sido la corrupción de los últimos 20 años del kirchnerismo, la verdad es que, lo tengo que decir, Álvaro, se robaron un PBI. Claro. Entonces, nos escandalizamos más porque, digo, desde mi lado, como liberal, porque, vamos, coherencia. No aproveches aquello que te pasaste décadas criticando. Y desde el lado de el ciudadano, entiendo la preocupación en torno a estos temas, por esto que, ¿no? Digo, no la estás pasando bien, sentís que estás perdiendo capacidad de consumo, de poder adquisitivo, entonces la corrupción es como, vamos, ustedes llegaron con el discurso anticasta, anticorrupción, y en un punto, comillas, muchas comillas, están haciendo cosas que hacía el kirchnerismo. En mucha menor medida, pero le dejás la puerta abierta para que el kirchnerismo te pegue por todos lados.
Claro, que en una posición mucho más debilitada respecto a eso.
Es vulnerable, por lo menos vulnerable, sí. Sí, y en eso me parece que deberían manejarlo mejor también, justamente para no dejar esas ventanitas, porque sabes que del otro lado tenés un aparato, una máquina, tenés un monstruo que se va a agarrar de donde sea para atacarte.
Y Constanza, ¿cómo se está comportando la oposición a Milei respecto a esto?
Digo, el primer problema que tengo, María, con la pregunta es quién es la oposición, ¿no? Porque ese es un tema hoy en la Argentina. ¿Quién constituye la oposición? Cristina Kirchner, que está con prisión domiciliaria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, primero tengo un problema de quién es. Yo te diría que hoy, obviamente, está el núcleo duro del kirchnerismo diciéndole de todo, ¿no? Por el tema de estos créditos a... que al final ustedes son la misma casta, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando el kirchnerismo hace ese tipo de comentarios, abre la puerta para que, a su vez, los militantes de La Libertad Avanza les contesten esto, ¿no?
Sí, claro.
Digo, se robaron media Patagonia, entonces no sacaban préstamo porque directamente lo robaban del Estado.
Y los bolsos en los conventos con dólares, y los cuadernos.
Los bolsos eran vueltos, Álvaro, los cuadernos, las valijas de Venezuela, la valija. El pacto con Irán, o sea, claro, tenés como tantas cosas que es infinito. Pero esto es lo que yo digo, de no les tenés que dejar la puerta abierta, porque si no lo que termina quedando en la narrativa de la vida cotidiana es, uy, fíjate que al final son igual que los otros, o están robando. Entonces ahí es donde digo, me parece que no podés dejarle nunca un cabo suelto al kirchnerismo. Porque, a ver, como para cerrar tu pregunta, María José, yo no te puedo decir hoy la oposición es Cristina, Kicillof, quién es, o si son todos, o si hay un nuevo peronismo, va a haber un nuevo peronismo de cara a las presidenciales del año que viene. El punto es, no le des la capacidad de rearmarse, ¿no? Y de volver a construir fuerza política.
De alimentarla.
Claro.
De alimentarla, esa es la palabra, así es, esa es la palabra.
Estamos conversando con Constanza Mazzina, directora de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad del SEMA de Argentina. Constanza, y vamos al otro lado, ¿cómo está esta situación actual del presidente Milei y su gobierno repercutiendo en, no sé si llamarlo previamente tal, la alianza de gobierno, o por lo menos yo diría la relación funcional que tiene con el PRO y con estos otros grupos parlamentarios que colaboran aprobando en algunos proyectos, ¿no? Lo que era coalición cívica.
En principio, no ha pasado, no ha tenido efectos o consecuencias. Ya. De hecho, fíjate que ayer se aprobó la modificación de la ley de glaciares, y para que esa modificación a la ley de glaciares saliera, muchos de estos diputados de partidos cercanos o de provincias que están acompañando el gobierno en proyectos específicos votaron en favor de la modificación de la ley de glaciares, que es lo que abre justamente la puerta a la minería en zonas periglaciares, ¿no? Que esto hay que decirlo, no es que vamos a quedarnos ni sin agua potable ni sin glaciar Perito Moreno, estamos hablando de otra cosa. Pero también lo que queda en el imaginario es que nos quedamos sin Perito Moreno y más o menos van a poner una bandera yanqui, viste, en arriba del Perito Moreno.
Ya, ok, ese es el nivel del discurso desde la oposición.
Tal cual.
Ya, tal perfecto. Cual. Entonces, no ha repercutido.
Sí, pero no ha tenido consecuencias de hecho no. Y si te fijas, cuando fue la semana pasada un acto por Malvinas, Javier Milei tuvo una actitud hacia Adorni cuando terminó su discurso de acercarse, abrazarlo, como estar apoyándolo a Adorni y sosteniéndolo a Adorni. Muchas personas a mí me preguntaron en estos días, Álvaro, si está bueno o no está bueno sostener a una persona. Yo lo correría un poco del centro de la escena. Pero también hay que decir que el kirchnerismo, como una señal de fortaleza de su gobierno, de sus gobiernos a lo largo de los tantos años de kirchnerismo, con tremendos escándalos, nunca corría un ministro. Y esto es un dato muy importante, porque incluso cuando tuvimos un choque de trenes de 11, donde fallecieron muchísimas personas, recién ahí le soltaron la mano al secretario de Transporte, ni siquiera al ministro.
Sí. Ya, o sea...
Entonces, digo, me parece que si vos mirabas la historia de la Argentina y un escándalo, ministro fuera. El kirchnerismo cambió este patrón, ¿no? De no importa lo que digan, no importa, yo sostengo a mi ministro, a mi persona de confianza, etcétera. Sí, quizás lo que uno ve es que lo tendrían que correr un poquito de la escena en este momento y no exponerlo tanto hasta que se calmen las aguas y el periodismo agarre otro tema y se siga con otro lado, con otra cosa.
Constanza, una última pregunta para ir cerrando la entrevista. Si pudieras recapitular en lo que va del gobierno de Javier Milei, ¿cuáles crees que han sido hasta el momento sus principales éxitos y si ha podido capitalizar ese éxito en el sentido que la gente se lo atribuye a él y no a una circunstancia, claro, por ejemplo?
Totalmente. A ver, el primero y más grande es bajar la inflación. Acuérdense que nosotros cerramos el 2023 con más del 250% de inflación y hoy tenemos una inflación mensual muy por debajo del 5, que en este último mes subió un poquito, creo que era 2,8, pero que estamos ahora en un 30 y pico en la interanual. Esto es un cambio en la vida cotidiana tremendo. Hay otra cosa que no se habla mucho, pero que me parece muy interesante, es haber blanqueado el tipo de cambio. Nosotros teníamos 25 tipos de cambio de dólar. Teníamos el dólar blue, el dólar agro, el dólar soja, el dólar este, el dólar lo otro.
O sea, un dólar para cada interés.
Exactamente, para cada kiosco, si querés, sí. Lo cual, digo, en un punto sinceramos también el tipo de cambio y obviamente se redujo muchísimo el déficit. Ahora, esto hizo que Javier Milei el año pasado pueda ganar la elección intermedia a la legislativa. ¿Basta esto para la próxima elección presidencial del 2027? Yo creo que no podemos seguir solo sosteniendo el triunfo de bajamos la inflación y del otro lado está el cuco. Y creo que tanto el gobierno como gran parte de los argentinos estamos esperando que los cambios empiezan a generar este efecto derrame en la sociedad, donde se vea mayores inversiones que ya se están dando en algunas provincias, como les decía hace un ratito, y se reactive la capacidad de consumo y de poder adquisitivo.
Bien, Constanza Massina, directora de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad del SEMA en Buenos Aires, Argentina. Felices de haberte tenido. Esta es tu primera vez aquí en Llegó la Hora, pero de seguro vamos a tener muchas más porque Chile está mirando a Argentina, el gobierno del presidente Kast mira al gobierno del presidente Milei y ustedes además tienen una rica cultura política que lleva décadas más adelantado en algunos aspectos que la nuestra. Así que muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, Álvaro, María, José. Cuando quieran, nos estamos viendo.
Estamos a una cordillera de distancia, así que podemos hacer el contacto.
Dos horas de vuelo.
Cuando venga, estaremos también por acá. ¿Ah?
Me encantaría. Gracias, chicos. Buenas tardes. Gracias.
Fantástico.
Muchas gracias, Constanza. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más. Llegó la hora. No se despegue de la 92.1.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegrúas.com.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso con Llegó la Hora. Saludemos, María José, a quienes hacen posible, a quienes nos patrocinan este programa.
Así es. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer a la que te dé más confianza, Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bien, pues, y María José, por favor, hágame los honores, querida co-conductora, para que presentemos a nuestra próxima invitada. Les dije que era un jueves, super jueves femenino, ¿eh? Clave las invitadas hoy día.
Sí, hoy nos acompaña en el estudio presencialmente Paz Charpentier, diputada y miembro de la Comisión de Vivienda y de Educación, para hablar sobre el hecho noticioso del día de hoy, el ataque que sufrió la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral, en Valdivia, la ministra de Ciencias, permaneciendo más de 2 horas encerrada, resguardada de sus agresores, en un hecho que, como decíamos, se ha tomado la agenda noticiosa. Así que, Paz, muy bienvenida a Llegó la Hora para hablar de estos temas que impactan y afectan.
Muchas gracias, María José, muchas gracias, Álvaro, y por supuesto a todos quienes nos escuchan en esta que esta radio es como mi casa acá en Santiago.
88.1
Concepción.
En el área metropolitana de Concepción,
así
diría
es.
Yo, ¿no?
Y muchas gracias, es primera vez que vengo a este programa.
Así es, pues, así que bienvenida, así que pero no será la última.
Eso espero. Porque,
de todas maneras.
Además, justamente en temas prácticos, que probablemente la gente que está escuchando no le importa, pero hoy día me entregaron un departamento que arrendé acá en Santiago para estar más cerca de Valparaíso y hicieron una mejora como la operatividad de la vida, digamos.
Sí,
estoy a esta hora acá, porque si no, en tiempo estaría normal, estaría en Concepción.
Absolutamente. Diputada, ¿cuál es su diagnóstico de este incidente, de este ataque a la ministra de Ciencia, en donde se supone que es el lugar donde vamos a discutir y a compartir ideas, que es la universidad? ¿Cuál es su diagnóstico?
Del diagnóstico... Bueno, yo creo que todas estas intervenciones en general, uno tiene que partir primero solidarizando, obviamente, con nuestra ministra Jimena Lincolao, condenando, que me carga esa cuestión, condenar, no sé qué, pero en realidad esta tropa de cobardes, antisociales, que delincuentes en realidad, que agreden a una ministra de Estado, y no solamente la agreden, sino que la retuvieron durante un par de horas o más, que incluso justificaron, de acuerdo a los dichos de la propia ministra en entrevista en CNN, su retención por una supuesta infracción a sus derechos humanos y completamente injustificada. Es decir, la verdad es que es bien terrible, porque se trata de una de las máximas autoridades del país en una materia como es ciencia, y que obviamente es una muestra más de la violencia como método de acción política en nuestro país, y que nos trae los peores recuerdos del año 2019, y que está ahí, ¿cierto?, este germen de violencia que de alguna manera, cuando gobierna la derecha, ¿cierto?, comienza a contaminar la discusión política y hacerse y a tomar un protagonismo realmente impactante, porque no deja de asombrar a pesar de lo que pasó en el año 2019. Y en tanto diagnóstico, bueno, yo pienso, y lo digo responsablemente, Álvaro, yo creo que esto no es casualidad. Desde que comenzó el gobierno de José Antonio Kast, se ha producido una ola de, o una explosión más bien de violencia en escuelas y universidades. Desde que comenzó el gobierno han habido más de 19 hechos noticiosos o amenazas de violencia al interior de escuelas y universidades. La de la ministra se suma a este número, y por tanto, claro, día, todos los días, o al menos día por medio desde que comenzó el gobierno, tenemos, por ejemplo, amenazas de tiroteo y golpizas en colegios. Tenemos lo que pasó, bueno, con la propia ministra, la agresión que ella sufrió el día de ayer, entre otros. Y no es casualidad, no es casualidad. Y bueno, y a pesar de la supuesta o aparente condena transversal que realizaron muchos políticos el día de ayer, hoy, durante el día, el Partido Comunista declaró...
Tenemos la declaración aquí.
Y si quieres la puedes leer, que declaró una cuestión que es tan consistente con lo que es el Partido Comunista y sus ideas, que es la justificación de la violencia como método de acción política. Cuestión que debiera estar fuera de los márgenes del Estado de Derecho y la democracia, pero que sin embargo los tenemos sentados en el Congreso Nacional, y el voto de un comunista vale exactamente lo mismo que un voto nuestro, y yo tengo a una de las miembros del Partido Comunista
en la comisión.
En la misma comisión, ella es una persona amable, no tengo nada que decir en lo personal, pero sus ideas políticas distan y antagonizan completamente con las nuestras.
Sí, no sé si a ustedes les pasó, diputada Álvaro, que este episodio hizo recordar lo que en su minuto también vivió José Antonio Kast, el episodio de funa, de ataque, que vivió en la Universidad Arturo Prat en Iquique. Sin duda fue uno de los episodios más violentos. Sí. ¿Qué ha cambiado desde entonces respecto a las universidades? ¿Cómo se explica este ataque puntual a la ministra en concordancia con lo que fue este ataque a José Antonio Kast, no siendo presidente aún?
Bueno, se explica como una expresión más de la violencia como método de acción política. Hay cosas que no cambian, más bien que permanecen, y es que una parte importante de la izquierda, digamos, justifica y valida esto. Lo vemos hoy día en esta declaración del Partido Comunista, y también se explica y prueba lo que estoy diciendo, algo que no lo dije yo, lo dijo Max Coloro de manera tan elocuente y tan cierta, a mi juicio, que es que la izquierda chilena no tolera que gobierne la derecha. Y eso es algo que tenemos que incorporarlo en nuestro algoritmo, por así decirlo, como costundido, y por tanto aquí se tiene que aplicar toda la fuerza de la ley, se tiene que aplicar, perseguir la responsabilidad penal de estos delincuentes cobardes y antisociales, se tiene que, en el fondo, insistir al rector de la universidad a que aplique el reglamento interno de la misma, para que se expulse a estos estudiantes, o más bien delincuentes, y consecuencialmente entonces pierdan la gratuidad si es que la tienen.
Sería lo ideal, porque la población también necesita y está pidiendo señales.
Es que
está pidiendo señales.
Yo estoy de acuerdo. O sea, ¿qué más quisiera yo, estimados auditores, que llamara al rector de esa universidad y decirle, ¿sabe qué, rector? Expulse a estos estudiantes. Expúlselos. Pero antes que eso, está el Estado de Derecho.
Sí, claro.
Y lo que corresponde en tanto autoridades nosotros, autoridades servidores públicos, es primero hacer cumplir el Estado de Derecho, y eso es insistir al rector de la universidad que aplique el reglamento interno. Nosotros, por otra parte, persigamos la responsabilidad penal que corresponda y a nivel legislativo, obviamente, impulsar los cambios que el país necesita para que cuando existan rectores que son activistas políticos, entonces podamos de todas maneras expulsar a estos estudiantes y que la gratuidad que tienen, si es que la tienen, digamos, desde la perspectiva de los aranceles universitarios y otros, bueno, termine, porque no puede ser que en Chile financiemos todos los chilenos, incluidos los chilenos más vulnerables, la educación a delincuentes violentos y activistas de ultraizquierda que justifican precisamente la violencia como método de acción política y están dispuestos a secuestrar y después agredir a una ministra de Estado.
Sí, estamos conversando con Paz Charpentier, diputada por la región del Biobío, representando a las comunas de Concepción y otras en el área, varias. Pues, usted las puede nombrar.
Sí, son 11, pero la provincia. Decir, la provincia de Concepción... con exclusión de Lota. Ah, ya. Que ese distrito 21 es más fácil.
Esa es la versión abreviada.
María José, no te puedes quejar, no leí las 11 comunas como lo he hecho con los otros invitados de la semana.
Suele hacer eso, es como su cabal.
Sí.
El otro día me equivoqué, además. Estaba con el diputado Mauro González y le cambié, le dije diputado por la región de los Lagos, Temuco y otro. Yo claro. Digo, no. Diputada, la declaración del Partido Comunista a la que usted hizo referencia...
Y a la que proyectaremos a continuación
Y la que vamos a proyectar en pantalla es bien particular, porque de los 5 o 6 párrafos hay tan solo la siguiente oración que dice: no estamos de acuerdo con la situación que se generó, menos aún tratándose de una autoridad, punto. Y el resto es... O sea, eso es... Y el resto es, rechazamos categóricamente la narrativa que busca criminalizar al movimiento estudiantil.
O sea, el rechazo categórico fue al hecho de criminalizar
el movimiento estudiantil, no al
ataque en sí mismo.
Claro, simplemente no están de acuerdo con la situación que se generó, o sea, no lo califican de ataque, de hecho. Ya, primera cosa que quiero leer y le voy a hacer la pregunta. Y lo segundo, dice que es una operación política destinada a deslegitimar el descontento social, a silenciar demandas que son legítimas y profundamente sentidas por la ciudadanía. Y luego viene, no sé si esto es una amenaza velada, resulta especialmente grave que sectores de la oposición se alineen con esta lógica, dando la espalda a las y los estudiantes, optando por la estigmatización en lugar de hacerse cargo de las causas estructurales que originan la movilización. Leímos esto, estimados auditores. Diputada, desde la Comisión de Educación, ahora esto fue en la semana, o sea, ya no hay trabajo legislativo mañana.
Hasta la próxima semana.
¿Ustedes tienen pensado poner este tema en discusión, invitar a la ministra? ¿Cómo lo están viendo? Porque claro, es la ministra de Ciencia y Educación, sí, pero esto fue en un recinto universitario, que además cuenta con financiamiento del Estado, donde además está la gratuidad. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí?
Bueno, lo primero es que en la Comisión de Educación ayer, a través de un grupo de WhatsApp que tenemos, perfecto, nosotros pedimos desde el Partido Republicano que se citara al rector de la universidad. Eso tenemos que votarlo en la misma comisión porque son procedimientos. Exacto. pero muchos se manifestaron a favor de esa citación
y otros guardaron silencio, me imagino.
Mire, no hice el checklist, no enumeraría, pero entiendo que había una mayoría importante a favor de esta citación del rector a la Comisión de Educación, lo que se va a resolver cuando tengamos Comisión de Educación, si es que finalmente se invita o no se invita, ¿cierto? Y también pedí acuerdo que se pusiera era como en votación en la situación de un pronunciamiento respecto desde a la agresión comisión. Desde la Comisión de Educación. No lo pudimos hacer porque lo que pasó fue después de que ya hayamos tenido la comisión, otras comisiones pudieron hacerlo públicamente el día de ayer. Eso es lo primero. Pero nosotros, Álvaro, tenemos... El gobierno presentó a la Comisión de Educación un proyecto que se llama Escuelas Protegidas. Este proyecto de Escuelas Protegidas es, como su nombre lo dice, para garantizar que se pueda desarrollar el proceso formativo de los estudiantes al interior de las escuelas con seguridad, porque de otra manera es imposible. Es decir, nosotros creemos que no hay derecho a la educación sin seguridad.
Ya.
Porque los profesores no le pueden tener miedo a los alumnos para impartir autoridad y, por tanto, esta ley tiene por objetivo enfrentar esa urgencia de que los papás, básicamente, puedan mandar a sus hijos al colegio el lunes con tranquilidad. Ahora bien, esto es para las escuelas. ¿Eh? Esto es violencia en universidades, y por tanto se va a requerir una iniciativa complementaria que permita abordar este hecho en particular, porque no puede ser que personas que ya están eventualmente con gratuidad, por ejemplo, si son condenados por violencia en la universidad, uh-huh, o en el contexto de la universidad, ¿cierto? Violencia en contra de personas, violencia en contra de las cosas, permanezcan y continúen con gratuidad. Ahora, ya, violencia en los colegios, específicamente, dejando fuera el tema universitario, este proyecto ya está en tramitación, la ministra ha ido a exponer a la comisión y contempla cosas, le entrega herramientas a los colegios para efectos de garantizar la seguridad de las escuelas. Entre ellos, la revisión de mochilas de los estudiantes y también la prohibición de que los estudiantes puedan ir, por ejemplo, con capuchas y otros elementos que permitan dificultar la identificación de los mismos en caso de suscitarse o producirse este tipo de situaciones al interior de la escuela. Y de ser condenados algunos de los estudiantes, uh-huh, ¿cierto?, por algún delito asociado a violencia escolar, que estos no puedan optar siquiera a gratuidad cuando han sido condenados, claro, por responsabilidad penal adolescente, digamos. Entonces, y eso está contenido en el proyecto, junto obviamente a otras medidas que están en todo un proceso de discusión. Obviamente la izquierda tiene 352 reparos, digamos, o más respecto a este proyecto, pero la verdad es que al menos la primera aproximación fue positiva. Es decir, yo creo que existe la idea, o más bien el consenso transversal, de que hay que abordar de alguna manera la urgencia de esta explosión de violencia en las escuelas. Obviamente hay una izquierda minoritaria que relativiza todo, pero la mayoría de la comisión, fíjate, yo creo que existe más o menos consenso, y hay que obviamente ir a los detalles que pueden dificultarlo todo, pero lo veo bien, veo que hay consenso, al menos para avanzar en ese sentido.
Diputada, estos proyectos van en la línea de atajar o contener la crisis respecto a este hecho puntual, pero que ha sido una seguidilla de episodios.
Mm. Particularmente por el tema de la inspectora asesinada en Calama.
Sí. ¿Cómo se resuelve esto, pero desde un punto de vista cultural, pensando en lo que comentaba antes Álvaro, que las universidades terminan convertidas en verdaderos centros de violencia, de adoctrinamiento? Hoy día la víctima fue la ministra, pero ¿cuántas veces alumnos, profesores también han sido víctimas de agresiones, de funas? Claro. ¿Cómo se resuelve esto desde cambiar la mentalidad de los jóvenes, de la sociedad en su conjunto?
Chuta. Mira, la verdad es que esa es una discusión muy profunda. Ninguna solución y ninguna propuesta única puede resolver este problema. Pero yo creo que tenemos que ir en orden. Es decir, podríamos en el fondo quedar en esta teoría como de la causalidad infinita, que yo creo que es muy riesgosa. ¿Cierto? Y políticamente no vamos a avanzar si nos quedamos precisamente en esa discusión, ¿ya? Y es, dicho sea de paso, además, la trampa en la que habitualmente nos pone la izquierda, ¿cierto? De decir, oye, vamos a las causales de fondo.
No, que
de
son problemas estructurales.
La violencia, que es un problema estructural. Y entonces caemos en ese juego y no podemos avanzar siquiera en garantizar la seguridad para que exista derecho a la educación real.
Eso.
Y por tanto, nuestra pelea hoy día es esa, digamos. O sea, es garantizar la seguridad al interior de las escuelas. Y luego, obviamente, ir fortaleciendo lo que dice relación con la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, partiendo por ejemplo, la modificación del reglamento que obliga a los establecimientos educacionales a impartir la educación y los procesos formativos en un contexto de ideología de género. O sea, ¿esas batallas son importantes? Sí. ¿Influyen en lo que tú estás diciendo? Sí, influyen. Pero yo creo que difícilmente podemos resolver qué vamos a comer en la noche si no hemos tomado desayuno.
Bien. Diputada, no tenemos que ir a la pausa, así que no se despeguen, amigos, sobre todo ahí en el gran área metropolitana de Concepción, el 88.1, y en Agricultura TV, porque ya regresamos con el último segmento de Llegó la Hora.
Nos vemos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas.
Zaval Seguridad.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos. La reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, 2 ingredientes activos, 2 modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, no nos hemos ido. Compañeros, seguimos aquí.
¿Cómo? Yo creo que se equivocó de transmisión, esa se llama Radio Nuevo Mundo.
Bueno, compañeros, vamos a presentar la pregunta del día, que tiene que ver con los temas que estamos hablando con la diputada.
Dice así: tras el ataque sufrido por la ministra Lincolao, ¿el gobierno no descarta incluir a las universidades en el proyecto Escuelas Protegidas, el que contempla medidas como la revisión de mochilas y caras descubiertas? ¿Crees que debería ampliarse el proyecto a la educación superior? Fíjate que esto es bien poco habitual en nuestra
creo que nunca
encuesta.
Antes visto,
nunca antes visto, en serio, pero vamos a escuchar los audios. El 50% de los encuestados respondió en ex, sí, incluir universidades. No, solo escuelas, pero no es que no quieran el proyecto, ¿ah? Interesante. Vamos con los audios para que podamos comentar.
Hola, buenas tardes, María José, Álvaro, Gabriela de Concepción. Yo creo que todas las medidas que se están tomando por sí solas son insuficientes y creo que todas las medidas que se tomen tienen que mostrarle los dientes a estos violentistas. Nadie puede estar por sobre la ley y nadie puede ser agredido por ir a un espacio donde tú vas a adquirir conocimiento, a formarte para tener un futuro mejor. Creo que sí.
Sí, yo pienso que debe ampliarse tanto en la educación primaria como universidades. Y así, cortando todo este tipo de violencia, cortarlo de raíz al tiro, ¿no? Porque si no, esto no lo va a parar nadie. Porque este es el mejor momento para hacerlo.
¿Habrán algunos auditores que piensen lo contrario? Creo que hay otro audio disponible. Los vamos a escuchar a continuación y después comentamos también las respuestas.
Buenas tardes, María José y mi amigo Álvaro. Oye, muy parecida a la pregunta a la de ayer, que no la leyeron. Hay que partir desde chiquitito cuando se entra al kindergarten y terminar con lamentablemente con los niñitos guiándolos como las ovejas o como los caballos, con estas cosas que para que miren para adelante y no para los lados, hasta la universidad, pues. Lamentablemente ya no es cuando te agarra uno con la cotona de atrás con el compañero, sino que ahora hay que terminar hasta cuando ya estén casi, no sé, estamos en el mundo de al revés. Apoyo la idea, pero ya llevamos harto tiempo con este chiste. Que estén bien, chiquillos, cuídense.
Hola, María José y Álvaro. Buenas tardes. Oye, tras el ataque que sufrió por la ministra Lincolao, pero obvio que se debe incluir en el proyecto las mismas sanciones para los universitarios, porque resulta que los de colegio son delincuentes aprendices con cierta práctica, pero los delincuentes comunistas que están en las universidades son otra cosa. Cualquiera que haya oído ayer el odio, la pudrición de alma de las cosas que le gritaban, Dios mío, o sea, por supuesto, porque además los universitarios nos cuestan mucho nuestros impuestos. La señora que compra en La Pobla el pan está pagándole a los universitarios. Así es que me parece bien que se incluya.
Bueno, ahí está. ¿Qué opina usted, diputada? Porque más allá de la diferencia en la votación, los audios que mandaron los auditores mayoritariamente iban en esta línea, la gente que quería participar. ¿Cómo lo ve? Tenía incluso una coterránea de Concepción. Sí.
Mira, yo creo que tienen que ser proyectos aparte, fíjate.
Ya.
¿Y por qué? Porque la discusión universitaria va a girar esencialmente sobre gratuidad, ya. Es decir, recursos económicos.
Perfecto.
Y yo pienso que nosotros tenemos que priorizar por sobre esos recursos económicos la seguridad de nuestros niños.
Ya.
Y creo que un proyecto, el de gratuidad universitaria, por así decirlo, resumiendo en dónde va a girar la discusión, no es más importante que garantizar y sacar rápido el proyecto de escuelas protegidas para que nuestros niños, es decir, los adultos del futuro, puedan recibir un aprendizaje en un marco y un contexto de seguridad. Esa es la verdad.
Vamos a estar pendientes entonces qué pasa con escuelas protegidas, qué modificaciones se le van a hacer, qué es lo que sigue pasando en colegios y universidades, porque va a haber harto de qué hablar seguramente.
Sin lugar, y yo creo que vamos a volver a estar con la diputada Paz Charpentier de la provincia de Concepción.
Salvo Lota,
no, se me aprendí eso.
Me da risa que sea, viste, uno se lo hace fácil. Sí.
Porque entre otras cosas tenemos otros temas que conversar hacia adelante, también de la Comisión de Vivienda y todo, pero ya estamos llegando al final.
Oye, le doy un dato para los programa. Que les gustan. Un dato, hablamos de educación hoy día, pero hay un dato clave en la Comisión de Vivienda, porque el ministro Poduje comentó en la comisión que hay personas chilenos que han estado expuestos al asbesto y han estado expuestos al plomo en algunas zonas donde viven muchas familias. Y lo comentó en la comisión, y por tanto la comisión está oficiando a las autoridades pertinentes para saber cuál es la situación de personas que han estado en contacto con eso. Por ejemplo, en el caso de asbesto, puede haber asbestosis.
Sí, claro.
Es muy gravísimo. Así que estén atentos a eso, porque bien. También es importante.
Bien, pues María José,
nos despedimos finalmente de Llegó la Hora. Usted no se despeje de Radio Agricultura en la 92.1.
Ya llegan los tres mosqueteros. Nos
chao,
vemos.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Haz Realidad Tus Proyectos y Vive Tu Vida Más Tranquila. Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl. Producción, Martín González.